Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de hoy, que es martes 17 de marzo del año 2026. Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y casi a esta misma hora empieza también el éxodo. Empieza el desplazamiento masivo de aficionados del Real Club Celta rumbo a Francia, rumbo a Lyon, para arropar al equipo que dirige Claudio Giraldez con motivo del partido europeo, de otra gran cita con la historia celeste, este próximo jueves en el Groupama Stadium. Casi 3.000, por aquello de los baremos, de los porcentajes que los clubes locales tienen que ceder a las aficiones visitantes. Un aforo de casi aproximadamente 60.000 espectadores. Le tocaban, como decimos, 3.000 asientos, 3.000 butacas a los aficionados del Celta, que ya lo contamos en los últimos días, en cuanto se pusieron a disposición de los aficionados del Celta, volaron. Así que lo que nos queda es desearos a todos un buen viaje. Muchos, los más afortunados o quizá los más previsores, comprasteis vuestros billetes para ir desde el Sá Carneiro, desde Oporto, directos a la ciudad de Lyon. Otros os habéis buscado la vida vía Clermont-Ferrand, vía París para terminar la ruta en coche, haciendo un porrón de kilómetros también por carretera. Otros directamente vais a Suiza para alquilar un coche y desde Ginebra terminar el trayecto. Sea como fuere, a todos vosotros, buen viaje. Y por supuesto, a las peñas celtistas, por ejemplo, la de Alemania, que tampoco se quiere perder esta gran cita. O a los componentes de la peña Blauzel de Barcelona, que se han alquilado un autobús para el jueves poner rumbo por carretera los casi 700 kilómetros que separan Lyon de Barcelona. Aquí lo importante, el denominador común de todos nosotros, es que ninguno se quiere perder la cita ineludible que tenemos con el Celta este próximo jueves. Así que insisto, a todos y cada uno de vosotros, a los que vais hasta allí, buen viaje, con tranquilidad y sin prisa, que como dice la DGT, lo importante es llegar. Y sobre todo, habida cuenta de lo sucedido con los incidentes que por desgracia tuvimos que contar con motivo del partido de ida del pasado jueves, sentidiño para todos, que no tengamos que lamentar nada que desde luego no nos gustaría contar. Insisto, buen viaje para todos. 33 minutos por encima de las 3, con vosotros, con los aficionados. Arrancamos un día que es muy especial. Está esperando ya protagonista al otro lado de la puerta, porque quiere compartir con nosotros algunas impresiones. Enseguida desvelamos quién es. Y por descontado, porque estamos ya descontando las horas hacia atrás para ese gran partido del jueves en Lyon entre el Olympique y el Celta. Así que lo dicho, vamos al lío. 33 minutos sobre las 3 de la tarde. Está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y aquí estamos Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, mucho Celta. Todo el deporte de la provincia de Pontevedra, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Venga, vamos a espabilarnos todos, vamos a desperezarnos porque faltan 2 días. Es el jueves a las 7:45 de la tarde en el Groupama Stadium de Lyon, Olympique Celta. Es la vuelta de los octavos de final de la Europa League con el recuerdo resultado firmado de empate a uno entre los dos equipos el pasado jueves en Balaídos. Como tenemos partido esta semana, hoy mismo la UEFA ha hecho oficial el nombre de los encargados de impartir justicia en Lyon. Y tras el arbitraje dudoso, bastante flojillo diría yo, por no meterme en mucha más harina, de Lambrets, del árbitro belga que dirigió el partido en Vigo, es importante que sepas que va a dirigir el choque de este próximo jueves un bosnio. Va a ser Irfan Pélito, el encargado de impartir justicia. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué puedes contarnos sobre este árbitro?
Bueno, pues que es un bosnio de 41 años y aunque quizá, y obviamente la Liga Bosnia no sea de las de más nivel de Europa, sí lo es el colegiado, quizá de los de más alto nivel que ha arbitrado el Celta esta temporada en competiciones europeas. Un árbitro que, sin ir más lejos, ha pitado esta temporada, por ejemplo, Champions en el Bernabéu, un Real Madrid-Marsella de la fase Liga, que ha pitado en eliminatorias en esta Europa League el Stuttgart Celtic, o que, por ejemplo, ha pitado a España en la Liga de Naciones en la pasada temporada, ha pitado también en eliminatorias de Champions al Real Madrid, octavos de final ante el Leipzig hace 2 años, la pasada temporada el Arsenal Real Madrid, en Europa League la temporada pasada también un Athletic de Bilbao Rangers de cuartos de final, y sobre todo la final de la Conference que midió a Betis y a Chelsea, con lo cual es un árbitro en principio de garantías, veterano ya con mucha experiencia a nivel europeo, el que va a dirigir este duelo.
Pues es lo que hace falta para un partido de la entidad del que va a enfrentar, y con todo lo que hay en juego, al Olympique de Lyon y al Celta en el Groupama Stadium este próximo jueves. Tenemos en referencia con la actualidad del Celta noticia de ultimísima hora, Álvaro. ¿Qué le pasa a Ferran Jutglà?
Bueno, pues acaba de hacer oficial el parte médico en el día de hoy el Celta, en el que obviamente está Miguel Román, lesionado de larga duración, y también informa de que Ferran Jutglà sufrió una conmoción leve en el Betis-Celta, se le vio, es verdad, mareado por momentos en ese partido en la Cartuja. Dice el Celta que no ha presentado síntomas, aunque se ha limitado su actividad, y leyendo ya más detalladamente el parte médico, podemos ver que obviamente ha hecho un entrenamiento, bueno, ya decimos limitado, pero no tiene síntomas después de un movimiento forzado cervical en ese Betis-Celta que le provocó una conmoción leve, un ligero mareo, pero todo indica que Ferran va a poder viajar sin problemas mañana a Francia.
Bueno, faltase, habida cuenta de la ausencia del panda de Borja Iglesias, que no puede ser o no va a ser el 9 de referencia en Lyon porque recordamos que está sancionado. De cara al partido del jueves, el equipo se ha puesto el mono de trabajo esta misma mañana.
Sí, con la única sesión en Vigo para preparar este duelo, porque recordemos jugó el domingo, el lunes descansó, hoy ha sido la única sesión bajo el sol en Afouteza con la incorporación del jugador del Celta Fortuna de Andrés Santañón. Estaba el resto del equipo disponible, además de los lesionados Miguel Román y de esta percance que tiene Ferran Jutglà. Recordemos, eso sí, que no van a poder estar en el partido ni Borja Iglesias ni Mingueza por sanción.
¿Cómo están los ánimos en el vestuario? ¿Se cree o no se cree en que es posible dejar en la estacada al potente conjunto francés?
Pues seguramente reforzados con el paso de los días y después de la buena actuación del equipo por momentos ante el Betis, un rival también de Europa League y un rival ahora mismo por el quinto puesto en la Liga. Hay ilusión en el equipo, hay confianza por lo que está mostrando el Celta esta temporada y por sus resultados, además lejos de balaídos. De eso tiraba Claudio en esa rueda de prensa post partido ante el Betis, de bueno, la buena prueba que habían tenido para un ambiente caliente, el que fue el de la Cartuja y que va a ser también el del Groupama Stadium, y de los datos de este Celta, sobre todo a domicilio, que dan para ser optimistas.
Es una muy buena muestra de un ambiente muy parecido, esperamos, nunca jugamos allí evidentemente, pero por lo que nos dicen y lo que hemos visto va a ser similar. Es una eliminatoria que tiene una connotación emocional distinta, es la vuelta. Pero yo estoy con mucha confianza en el equipo. Hemos perdido 2 partidos fuera de casa en Liga en lo que va de temporada. En Europa hemos hecho partidos muy muy buenos fuera de casa y tengo la confianza de que si el equipo juega con la personalidad y el atrevimiento que ha jugado hoy, tenemos muchas opciones de poder pasar, sabiendo que va a ser muy difícil y que evidentemente los favoritos son el Lyon por muchos motivos.
Sigue entregando el favoritismo Claudio al rival y también hablaron sus jugadores sobre este partido. Uno que se lo va a perder, Borja Iglesias, por esa roja del partido de ida, que tira de sentimientos de cara al duelo de vuelta.
Ilusionante por lo que transmite, creo, o equipo, afición, o ambiente que hay siempre no vestiario, no estadio, nas gradas. Creo que temos moita ilusión posta nisto. Vamos a traballalo con todo e estou seguro que sacaremos un gran resultado.
Además, uno que sí va a estar en el centro del campo, veremos si titular o no, es Hugo Sotelo, que insiste en que este Celta está demostrando que compite en todos los duelos y que no va a ser menos en tierras francesas.
Está claro que podemos ganar a cualquiera, sabemos que es un campo complicado, es un buen equipo, creo que en la ida lo demostraron, tienen mucho, mucho talento, me gustaron mucho a mí personalmente, pero bueno, sabemos de lo que somos capaces, hemos ganado ya en el Bernabéu, hemos empatado aquí, estamos trabajando ya desde mañana para ganar el jueves.
Y cree que fue un buen examen de cara al duelo del jueves el partido ante el Betis, el que debutaba en este partido, Álvaro Núñez. Veremos si también tiene debut europeo este próximo jueves con el Celta, así lo ve.
Está claro que lo afrontamos con mucha ilusión, creo que nos viene bien el haber demostrado que contra equipos de pues el Betis está en la misma competición. Hemos sido superiores en gran parte del partido, quedarnos con lo positivo y desde ya pensar en esa eliminatoria tan bonita que tenemos por delante.
Anoche, te confieso una cosa, Álvaro, no sé si te lo he comentado por la mañana en la redacción, pero reconozco que entré en el Twitter del Olympique de Lyon para ver cosas referentes al partido del próximo jueves y me llevé un buen susto porque un post en esta red social del conjunto francés acaba a su máximo goleador, a Pavel Šulc, aparentemente entrenando.
Sí, sí, estaba entrenando con el equipo. No sabemos si obviamente hizo la sesión completa, lleva tiempo parado, pero sin él, el Olympique de Lyon no ha ganado en los últimos 6 partidos. Pavelito, decía el tuit del Olympique de Lyon, que es una de las bajas destacadas junto a Moreira, que le está costando muchos puntos al conjunto de Fonseca. Parece complicado que pueda entrar en la lista, pero saldremos de dudas viendo si Surco no tiene minutos, aunque es verdad que parece complicado.
Bueno, pues se ha venido hasta aquí, hasta el estudio de la cadena COPE, para hablar del Mundial, de la Copa de África, de Marruecos, del Celta o de lo que le venga en gana, porque puede decir lo que quiera, solo faltaba un vigués ilustre como Edu Domínguez. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues un placer, la verdad, de estar por aquí, por la ciudad y de visitaros, claro.
La primera pregunta, por supuestísimo, más que obligada, ¿cómo estás?
Bien, bien, la verdad que estoy contento, bueno, en parte a nivel profesional un poco fastidiado porque tenía la idea de hacer el segundo mundial en mi carrera deportiva, no pudo ser por circunstancias, pero también feliz de estar en la ciudad, que llevaba desde el 2020 sin estar más de 15 días en Vigo, y ahora creo que tengo por delante, espero que solamente sean 2-3 meses y volver otra vez a la faena.
¿En qué gastas o en qué inviertes el tiempo ahora? Aprovechando un poquito para desconectar también, imagino, del mundo del fútbol, lo que buenamente se puede, porque vosotros ya sabemos que del todo nunca desconectáis, ¿no?
Sí, la verdad que es que llegué el viernes, hoy es martes, apenas todavía medio tiempo de adaptarme a lo que tengo que hacer, pero bueno, tengo la agenda, un montón de actividades que tengo que hacer, o sea que iremos poco a poco.
Bueno, vamos a ir hablando un poco de lo que ha ido pasando, sobre todo en estos últimos días.
Claro.
Porque es así, hace cuestión de días que de forma oficial anunciabas que dejas de ser el preparador físico de la selección de Marruecos. Imagino que por todo lo que ha pasado en torno a la selección de Marruecos, con esa famosa y polémica final de la Copa de África, con la dimisión del seleccionador, de Regragui, con el que además tenías una vinculación que creo que incluso, puedo decir, tú me corregirás, por supuesto, que iba más allá de lo puramente profesional. Bueno, imagino que han sido meses movidos, ¿no? Cuanto menos para ti.
Sí, la verdad que, bueno, este acontecimiento que tuvimos en Marruecos, en Rabat, en diciembre, que fue la Copa África, llevábamos 2 años desde la última Copa África deseando que llegase ese torneo, porque teníamos la esperanza y la ilusión de que se celebraba en el país, una repercusión brutal, y entonces, bueno, teníamos un objetivo muy ambicioso que era llegar a la final, y llegamos a la final. Bueno, una final que todos sabéis cómo qué desenlace tuvo, y el entrenador, en este caso Walid Regragui, él, yo creo que en su cabeza ya tenía claro que su idea era, en el pasase lo que pasase, pues dejar la selección, ¿no? Porque él creía que ya había cumplido un ciclo. Si ganabas la Copa África después de haber sido semifinalista en el Mundial de Qatar, pues te ibas en un buen momento. Y no fue el caso de ganarla, pero se llegó a la final. La federación querían que continuase, pero él entendía que era el momento de salir por muchas circunstancias personales, profesionales. Y a pesar de la insistencia y de la presión que tuvo para convencerle que se quedara y acabar el proyecto hasta el Mundial del verano, pues él se mantuvo en esa posición, lo entendieron y dejó de ser seleccionador. En este caso yo ya había llegado con él también, igual que el resto de otros compañeros del staff, y yo tenía claro que si él se iba, pues yo pues también dejaba mi puesto, porque lo entiendo así. Otra cosa es que yo hubiese sido contratado por la federación. Sí. En este caso, yo llego con él, él presenta a su staff y yo estaba ahí con él. Y bueno, y eso fue el motivo un poco por el que ya no continuamos. La pena de eso, de no poder hacer un segundo mundial, pero ya está, seguramente que vendrán otros proyectos también igual de ambiciosos y de bonitos, claro.
Seguro. Tengo la sensación, Edu, me quiero parar contigo en esta cuestión de Regragui, con su marcha, un poco cuestión de valores, más allá de lo puramente futbolístico, ¿no? De una vinculación casi personal con el seleccionador. Tú lo acabas de decir, podías haber decidido, bueno, pues él ha decidido dimitir, yo quiero seguir aquí porque además hay un mundial a meses vista.
Sí.
Una cuestión también de valores y una significación muy personal entre vosotros, entiendo.
Sí, él cuando acepta la responsabilidad de la selección de Marruecos, parte de su staff quería que fuese local y parte de su staff quería que fuesen profesionales con experiencia, ¿no? En Europa, sobre todo en el ámbito de la preparación física, en el ámbito de la fisioterapia. Y entonces, como preparador físico, yo recuerdo que en su momento competíamos por ese puesto, entre comillas, un italiano, un francés y yo. Y cuando yo me enteré que había un francés, él siendo francés marroquí, dije yo, joder, no tengo nada que hacer. Si hay un francés por el medio, Recuerdo que tuvimos una entrevista por Zoom, porque de aquella estaba muy reciente toda la pandemia, entonces era una entrevista por Zoom. Yo me había preparado muy bien un poco cómo quería, cómo se podría diseñar el programa del Mundial de Qatar. Y entonces, pues bueno, estuvimos casi hablando una hora, él habla perfectamente el español. Y el día siguiente, el amigo común que tenemos me dice, yo le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Qué le pareció al míster? Me dice, creo que no se va a entrevistar ni con el francés ni con el italiano. Y dijo, bueno, pues, y yo creo que si tú aceptas, y me llamó a los dos días, Edu, mira, ya lo estoy pensando y si tú aceptas venirte conmigo a la selección de Marruecos, pues no hay nada más que hablar y tal. Y a partir de ahí, pues sí, fueron casi, íbamos para 3 meses para hacer el Mundial y después ya ver qué pasaba y al final casi estuvimos 4 años, ¿no? Y bueno, lo que pasa que a nivel de, es muy diferente el tema selección a nivel de club, no convives todos los días con el staff y él mucho tiempo estaba fuera viendo jugadores, hablando con jugadores, pero bueno, es una relación muy, muy personal y profesional y la verdad que le tengo también mucho, mucho aprecio.
Entiendo que la experiencia en Marruecos ha sido buena, de notable o casi de sobresaliente para ti en lo personal, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, yo antes de llegar a la selección de Marruecos llevaba casi como 28 años trabajando en clubs. Uh-huh. Y dije yo, bueno, pues mira, una experiencia en una selección, quiero ver cómo me desenvuelvo, cómo va. Y la verdad que fue, tanto en el país donde estuve, en Rabat, que es una ciudad para vivir muy tranquila, muy segura. Y después todo el tema de la selección, durante estos años en el que tienes que contactar con muchos clubs, tienes que tener muchas gestiones con diferentes staffs, jugadores que tenemos distribuidos que por toda Europa. Y eso también me dio otro tipo de, bueno, de, no era el día a día de club, pero era otro tipo de trabajo más de gestión. Y sí que hacía más la labor de preparador físico o diseño de entrenamientos cuando venían los jugadores con los, en las fechas FIFA.
Después de haber organizado la fase final de la última Copa de África, uh-huh, ahora que está en boca de todo el mundo, porque uh-huh, además es noticia de estas últimas horas con la renuncia uh-huh de A Coruña, pensando en el Mundial 2030, uh-huh, donde España, Portugal y Marruecos van de la mano uh-huh para organizar el año 2030, el Mundial, la gran cita del fútbol mundial. ¿Cómo dirías que está Marruecos de preparada para afrontar esa cita?
Bueno, yo creo que una prueba era la organización de la Copa uh-huh África, ¿verdad? Y aunque tenemos imágenes de la final de sí Senegal con Marruecos, no nos podemos quedar con eso, porque también incluso en algún partido de Champions hubo algunos incidentes, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso Marruecos mostró la capacidad de organización en cuanto a nivel de los estadios, que hubo gente, periodistas españoles que han ido a retransmitir partidos en las diferentes ciudades que se celebró la CAN, y a nivel de infraestructura, a nivel de hoteles, a nivel de transporte. Todavía está en un momento el país reconstruyéndose y preparándose para ese Mundial del 2030 junto a Portugal y a España. Y yo creo que con creces es un país que va a preparar, o la parte que le toque a él, van a tener un nivel de infraestructura para poder llevar a cabo ese Mundial, sin ninguna duda.
Decías, Edu, que era tu primera experiencia en una selección. No sé si ahora ya quieres, bueno, dependerá de las ofertas, pero ¿te gustaría ya seguir con las selecciones ahora que has empezado o prefieres ya volver a los clubes? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad que se ve muy bien, ¿eh?, en el tema de selección. Sí que es verdad que las fechas FIFA suelen ser jornadas de 10 días, excepto los campeonatos largos, como puede ser un Mundial, una Copa África, que son 6 semanas. Pero esos 10 días o esas 6 semanas se viven con una intensidad brutal, porque los jugadores que vienen de sus clubs vienen con sus diferentes hábitos, protocolos que tienes que atender casi de forma individual. Es un trabajo muy a la carta, ¿no? Diferente al de club. Yo creo que estos 3 años, casi 4 años en selección, me ha dado otra vez la energía de volver a club, ¿no? Y obviamente si me apareciese un club que a mí a nivel personal, a nivel profesional, a nivel deportivo, a nivel familiar, pues me llamase la atención, pues volvería a club. Todavía creo que tengo la energía y la fuerza para estar en el día a día, pero también no descarto que pueda haber una selección que también pueda tener interés, claro.
Tú que lo has vivido desde dentro, a ver si eres capaz de resolverme una duda. Yo más o menos mi opinión la tengo clara, pero insisto, los que lo vivís desde dentro a lo mejor dais otra perspectiva que a nosotros se nos escapa. Y te pregunto en relación a que Vigo insiste en que quiere ser una de las 11 sedes de España que albergue partidos del Mundial volviendo al año 2030. Uh-huh. ¿Compensa el gasto de dinero público que se quiere hacer, por ejemplo, aquí para volver a remodelar Balaídos, que ya ha sido remodelado, que ya ha sufrido una obra considerable, para albergar posiblemente un partido del año 2030. ¿Compensa, Edu?
Yo creo que no solamente es focalizar en que el estadio se vuelva a remodelar o mejorar su infraestructura, es lo que queda después, porque yo creo que eso va a ir acompañado de más cosas, seguramente. Y entonces, porque yo lo he vivido en este caso en Rabat, hubo una mejora a nivel de infraestructura, de creación de centros comerciales, de montón de posibilidades que hizo crecer la ciudad. Y yo estoy seguro. Bueno, tenemos el ejemplo en España de las Olimpiadas de Barcelona en su momento y cuando fue el Mundial del 82 también aquí, que fueron pequeños empujes que a la ciudad le fueron dando pues un desarrollo, ¿no? En lo social, en lo económico. Y yo creo que, obviamente, que Vigo pudiese ser una sede del Mundial 2030 sería en beneficio de todos los ciudadanos, claro.
¿Seguías al Celta desde la distancia mientras estabas en Marruecos o lo has dejado un poquito apartado?
No, siempre, siempre. Al Celta desde que yo me he ido desde aquí en el año 2003, siempre es el equipo que tú revisas y que analizas y que ves y que ya poca gente queda de mi etapa en el club, pero sí que lo sigo, claro que sí.
¿Y contra el Olympique de Lyon, cómo lo ves? Porque estamos a nada, 48 horas vista, poco más.
Bueno, a ver, es un resultado apretado para irte a Europa, pero, a ver, creo que de los 42 partidos que lleva el Celta oficiales, metió gol en 39, o sea que eso es un buen dato, y estoy seguro que al final hay que ser inteligente, intentar hacer gol y cerrar el partido, que no pase como en otras circunstancias, y en ese sentido yo soy positivo y seguro que al final vamos a pasar a cuartos.
¿Tienes algo ya entre manos o estás esperando al mejor postor? Nunca mejor dicho.
Bueno, Walid Regragui, él me dice que él quiere contar conmigo para próximos proyectos deportivos. Bueno, yo hace ya unos cuantos años que no pertenezco a ningún staff. Tomé esa decisión y aquel club o entrenador o staff que considere que yo les puedo ayudar en el desarrollo de su trabajo en el día a día, estoy a su disposición. Entonces, bueno, obviamente mi prioridad ahora es continuar con Walid Regragui, pero que si a mí, ya te digo, si me surge alguna propuesta que me satisfaga, pues yo también se lo haría ver a él. Ya tengo una edad que ya no puedo andar a depender de más gente, ¿no?
Bueno, los que sois buenos siempre. En este caso, de poco vale que lo diga yo, que al final lo que queda es demostrarlo. Edu Domínguez, gracias por venir a los estudios de COPE. Suerte en los proyectos que se vengan por delante, que salgan lo antes posible. Y lo dicho, que te seguimos muy de cerca, a pesar de que estamos hablando de una figura muy característica dentro del mundo del fútbol, como son los preparadores físicos, que lo dicho, infinitas gracias y que nos alegramos mucho de volver a verte.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme.
La cadena COPE se vuelca con el Celta. Este jueves, en un tiempo de juego muy especial, sigue el partido de vuelta de los octavos de la Europa League entre Celta y Olympique de Lyon. Desde las 6:30 de la tarde, no te pierdas esta cita deportiva. Juega el Celta y COPE te lo contará en el 87.8 de la FM, en la app de tiempo de juego y en cope.es.
Venga, seguimos con más cosas, como por ejemplo el tema Mundial 2030 del que acabamos de hablar con nuestro invitado, con Edu Domínguez. Álvaro, anoche Fouto avanzó en el partidazo que la Federación Española de Fútbol ya le ha pedido a la FIFA que incluya a Valencia y a Vigo como sedes.
Sí, lo contaba Fouto, como dices, ayer por la noche con Juanma, que la Federación Española, presidida por Luzán, va a pedir al máximo organismo mundial, a la FIFA, de quien depende la elección de sedes para este mundial, que incluya a Vigo y a Valencia, y que España pase de las 9 que tiene ahora mismo, después de las renuncias, a las 11 que estaban previstas inicialmente cuando se presentó este proyecto del Mundial 2030 junto a Marruecos y Portugal.
Y hoy el alcalde ha vuelto a insistir en su mensaje de que tienen que venir ya los emisarios de la FIFA, que hace un ratito se han dejado ver, por ejemplo, en la Cartuja.
Sí, no tiene pinta, Belda, haber escuchado las palabras de nuestro Isaac Fouto, porque sigue criticando sobre todo a Rafael Luzán, pero también a sus contrincantes políticos, porque según él, la Federación le ha dicho que todavía no van a venir a visitar la sede, que eso quedaría pendiente para los próximos meses, para la siguiente visita de la FIFA, algo con lo que obviamente no está de acuerdo el alcalde Vigués.
Yo le planteé ayer a la Federación Española que la FIFA viniera de forma inmediata, y dado que están aquí y parece que tienen tiempo libre, que vinieran a ver el campo de Balaídos. Pero ayer mismo, y ya apuro rápidamente, la Federación dijo que no se puede visitar. Me pregunto por qué. Porque tienen nuestra propuesta exactamente igual que las ciudades y los estadios que decidieron que eran candidatos a sedes. Y nos dicen que en otoño, en suma, otros 8 meses más de retraso, porque nos metemos en el año 2026, están buscando descaradamente que no nos dé tiempo a hacer la reforma.
En tercera federación tenemos jornada entre mañana y pasado. En definitiva, tenemos jornada entre semana, aprovechando que es festivo en muchos lugares, el próximo jueves. Mañana va a ser el turno de La Rosa, que si gana su partido frente al Viveiro, Álvaro, va a meter toda la presión al compost.
Sí, tiene que intentar olvidar el tropiezo en Alhomba del último partido para volver a jugar en casa e imponerse un Viveiro que está un poco en tierra de nadie. El Compostela no jugará hasta el jueves, con lo cual le podrá meter expresión. Es verdad que los santiagueses visitan al colista, al Barbadas, pero mejor que lo hagan con el Arosa como líder momentáneo. Habla Gonza de ese final apretado de temporada que se viene.
Queda poco, la verdad que ya se va ir notando que se nos estamos acercando a final de liga, todo el mundo ten un objetivo polo cal pelexa, e iso fai que todo el mundo pois, dé ese puntiño máis que seguramente ese resto que tes para rematar a tempada. Entonces creo que todos os equipos son perigosos, nos temos que centrarnos no que no que queremos facer mañán, no que onde queremos levar o partido, e sobre todo pois intentar facer as cousas ben para gañar o partido e para volver a sumar de tres.
Para el jueves se van a jugar el resto de la jornada, en ese día festivo muchos van a aprovechar para disputar su duelo por la mañana, por ejemplo el derbi provincial entre Gran Peña y Juventud de Cambados en Barreiro. El Estradense visita a la misma hora, a las 12, al Racing Villalbés, y a las 12:30 el Céltica juega en campo del Silva. Para la tarde queda el duelo entre el Alondras recibiendo al Barco en Omorrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el mundo del fútbol, vamos a dedicar los próximos minutos al baloncesto porque ha habido una reunión importante esta mañana en el Concello. El Celta, Álvaro, piensa en organizar la fase de ascenso a la Liga Femenina Endesa.
Ojalá no tenga que jugarla porque logre el ascenso, pero si queda por detrás de Azul Marino Palma, podría interesarle obviamente organizar esa fase para volver a la máxima categoría. Hoy ha tenido una reunión con el alcalde Abel Caballero, con el concejal de deportes Manuel Fernández y con el presidente de la Federación Gallega, Julio Bernard.
Bueno, según hemos podido saber en la cadena COPE, de esa reunión lo que queda es, de cara al futuro, como bien decía Álvaro, saber si el Celta consigue el ascenso directo, donde ya no tendría mucho sentido organizar la fase de ascenso porque seguramente habría otras ciudades interesadas. Como todo parece indicar, si esto sigue así, una guerra entre dos, entre Palma y el Celta, si el Celta queda segundo y tiene que disputar el playoff para conseguir el ascenso, nos cuentan que desde el Concello valorarán a nivel económico en las próximas fechas si compensa o no el hecho de organizar y convertir, por tanto, al Celta femenino de baloncesto en anfitrión para esa hipotética fase de ascenso a la máxima categoría femenina del básquet nacional. Y además, Álvaro, en el mundo del triatlón se ha hecho público el recorrido de la final de las series mundiales en Pontevedra.
Sí, sobre todo el recorrido de las pruebas élite masculina y femenina que están previstas, la femenina para el 26 de septiembre y la masculina para el día siguiente, para el 27, ambas a las 6 de la tarde. No hay cambios en el sector de natación respecto a los de las últimas pruebas en Pontevedra. Sí los hay bastantes en el de ciclismo, son 40 kilómetros, 9 vueltas, y el gran cambio es cómo entran al centro urbano, subiendo por Arzobispo Almar, llegando a la Plaza de España, atravesando Michelena para pasar por delante del Santuario de la Peregrina. Luego todavía quedará también el recorrido a pie, que será muy similar.
Y en tenis, número 2 del ranking para Martín de la Puente, y estamos en Capilla, se estrena en Miami Jessica Bouzas.
Pues sí, los buenos últimos meses del Big Ace Martín de la Puente hacen que sea ya el número 2 del ranking individual del tenis en silla, también está muy arriba en el ranking de dobles, y por parte de Jessica Bouzas a ella le hace falta reaccionar después de un inicio más dudoso en esta temporada. Disputa el Wita 1000 de Miami, hoy a las 7 se va a estrenar ante la británica Boulter. Bouzas es la 48 del mundo, Boulter la 67, con lo cual podría hacer valer su ranking para pasadas.
Empezábamos el programa deseándoos buen viaje a todos los que vais a Lyon. Nosotros también nos vamos a terminar la maleta, porque si Dios quiere, si todo va bien como esperamos, toquemos madera, mañana a esta hora, desde las 3:30, este programa directamente desde Lyon, donde el Celta juega el jueves otro partido marcado en rojo en su historia particular. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Feliz tarde. Llega Pilar García Muñiz con todo su equipo. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4 o las 3 en Canarias.